corazón de Dios. ¿Cómo manifiestan la mente, los deseos y la voluntad de Dios? ¿Cómo hemos de tomarlas personalmente como promesas hechas por Él? Y la realidad de que son sus promesas, aquel que no pudiendo jurar por uno mayor, ¿se acuerdan del texto? No podía jurar por nadie mayor, juró por sí mismo, ¿no? Y esto relaciona el cumplimiento de estas promesas con su carácter, con sus atributos, con sus propósitos y planes, con su naturaleza, su honor, su integridad, vean, su veracidad, su fidelidad, su gloria, todo el paquete en relación con nuestro Dios, ¿no? Plenamente convencido, nos dice la palabra de Dios acerca de Abraham, de que él que había hecho la promesa era también poderoso para cumplirla, ¿no? Y estas promesas no pueden fallar porque son las promesas de Dios. Y vimos una lista de textos y ejemplos, ¿no? Principalmente del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, lo que vimos es que estas promesas son grandes y preciosas porque en su alcance, ¿se acuerdan? En su alcance comprendan todas las posibles circunstancias de la vida. Son promesas que se aplican a todas las distintas circunstancias de nuestra historia personal. Son promesas que tienen aplicaciones a tu vida, a mi vida. Han sido comprobadas una y otra vez en la experiencia y en la vida personal de millones de creyentes. Estas promesas que han calmado sus temores, que han aliviado sus necesidades, que han guiado sus pasos, que han suministrado ayuda, como vamos a ver el día de hoy, y gracias, socorro y poder en medio de la crisis, los creyentes han echado mano de estas promesas y han recibido su cumplimiento. Ahora, lo que vimos terminando hace 8 días es lo siguiente. Estas promesas garantizan para los diligentes, para los que hacen las aplicaciones pertinentes en sus propias vidas, la lista aquí es tremenda. Primero, que serán creyentes fructíferos, que no serán ni estériles ni sin fruto. Segundo, que tendrán una visión clara del propósito de la vida cristiana y el propósito de la vida misma, que no van a sufrir, como muchos, ¿no?, de estos puntos ciegos en donde solamente pueden ver al corto plazo, no van a sufrir de lo que el texto dice, es corto de vista, ¿se acuerdan ustedes? Se ha olvidado del propósito mismo de la salvación. Tercero, vimos que los que hacen las aplicaciones del Evangelio a su propia vida van a mantener siempre una perspectiva distinta de todas las cosas. No caerán jamás y les será administrada, el texto dice, una entrada abundante al cielo. Y el punto es que tendrán éxito en la vida cristiana al terminarla bien. Es una cosa comenzar la vida cristiana, es otra cosa terminarla bien. Y me atrevo a decir que es la gran mayoría de los creyentes hoy día que no termina bien la vida cristiana. Comienzan, se meten en dificultades, las cosas comienzan a descomponerse. Yo no estoy diciendo que terminen en apostasía, pero no son personas que terminan entrando con esta, ¿se acuerdan ustedes?, entrada abundante, administrada al llegar al cielo. Entran, como lo vimos finalizando hace 8 días, en problemas, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a tomar el mismo hilo y ahora vamos a ir más a fondo para analizar algo sobre estas promesas del Evangelio. Vuelvan a ver el texto. Dice 2 de Pedro 1:3. Todas las cosas, y eso es lo que vamos a investigar más a fondo el día de hoy. ¿Qué es lo que está incluido en esta lista de cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, es lo que el texto dice, ya nos han sido dadas. Entonces, el argumento es, todas las cosas temporales, espirituales, eternas, todas las cosas, las que sean, todas las cosas que pertenezcan a la vida y a la piedad, todas las necesidades, todas las verdaderas necesidades, sean temporales, sean espirituales, todas las necesidades de cada creyente ya han sido cumplidas en un sentido, y la promesa es que serán cumplidas a través del Evangelio. Ahora vamos a desviarnos el día de hoy un poco, aunque vamos a ver que todo el argumento sigue aquí en el mismo contexto de este capítulo. Vuelven a leer todas las cosas, y la lista de las cosas en el contexto aquí es tremenda, pero luego dice que estas cosas pertenecen a preciosas y grandísimas promesas. Ahora buscan en Romanos, en su capítulo 8, vamos a pasar a ver que este tema está por todas partes del Nuevo Testamento, y la misma fórmula se encuentra una y otra vez. Y lo que vamos a ver en algunos de los textos, Romanos 8, por favor, es que la explicación de lo que hay en la lista de todas las cosas, las grandiosas y preciosas promesas, se amplía mucho, como vamos a ver, y vamos a tratar de entender cómo estas cosas han sido cumplidas y serán cumplidas en nosotros. Ahora en Romanos, ¿lo tienen? El argumento aquí es tremendo, comenzando en Romanos 8, después de hablar de lo que veremos si no se nos acaba el tiempo, de la lista de predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. En 8:31, pues, ¿qué diremos a esto? Es la pregunta retórica. Si Dios está por nosotros, ¿quién? Y la idea es ¿quién y qué? Las dos cosas. ¿Quién puede contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y el argumento en 32, el que aún a su propio hijo no perdonó, antes, por lo contrario, le entregó, no lo escatimó, la versión moderna, por lo contrario, lo entregó por todos nosotros. Y el contexto es una referencia, el 33 dice los escogidos de Dios, el 29 dice los predestinados, los verdaderos creyentes están aquí en el contexto. El que aún a su propio hijo no perdonó antes, le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, y la fórmula, juntamente con él? Y ahí está nuestra frase, todas las cosas. Pedro dice que todas las cosas ya nos han sido dadas. Pablo pone el mismo argumento en otro contexto, diciendo que todas las cosas tienen que ser, en este contexto, cosas que vienen incluidas. Juntamente con el don de su Hijo, todas las demás cosas vienen incluidas. Ahora, primero, ven con mucha atención, no lo debemos pasar por alto. La base de la promesa aquí es tremenda. Es el mismo Evangelio, es el mismo tema. Lo que Dios ya hizo por nosotros, veremos finalizando, y este es el argumento en la primera parte de segunda de Pedro, lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Sí? Las dos cosas apuntan a la misma conclusión. Lo que Dios ya hizo por nosotros coincide con lo que Dios está haciendo en nosotros, y por lo tanto, todas las cosas vienen incluidas en el paquete. Pero vean la base de esta promesa. La base es lo que Dios ya hizo a favor de los creyentes. ¿Qué dice el texto? Ven con mucha atención. 32 de Romanos 8 dice, no perdonó. Se traduce, no escatimó a su hijo. No escatimó a su propio hijo, sino que le entregó, ¿no?, por todos los creyentes. Y la pregunta retórica, ¿acaso entonces no nos dará juntamente con el don de su hijo todas las demás cosas? Ahora viene el argumento, aquí vamos por partes. Primero, hay un argumento basado en el Evangelio. Y luego, en base al Evangelio, la promesa de que nos dará juntamente con el Evangelio todas las demás cosas. Pero vean lo que es la base de esta promesa. El primer punto es, vean, primero, Dios no escatimó a su hijo. Dios no perdonó a su hijo. Ahora, vean con mucha atención el uso de la palabra escatimar aquí, o perdonar. Cuando hablamos de una persona que no da todo lo posible, que no da lo máximo, que no da todo lo que puede dar, cuando hablamos de una persona que está reservando algo, ¿no?, que está conservando algo, que está economizando algo, ¿no? Incluso esta palabra se traduce ahorrarse algo, limitarse a algo. Se refiere a una persona que no está dispuesta a dar lo máximo, que no está dispuesta a gastar realmente, ¿no? Y el argumento es, vean con mucha atención, que Dios no hizo tal cosa con nosotros. Que la palabra incluso que se traduce perdonar o escatimar, es la misma palabra que se encuentra en Génesis 22, en el hebreo, en relación con la ofrenda de Isaac en el monte. Cuando Abraham le ofreció en el monte, Dios responde y dice, porque no me lo rehusaste, tu hijo, tu único hijo. No escatimaste, am I saying that right, a tu hijo. No perdonaste a tu hijo. No me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Es un paralelismo aquí lo que hay entre las dos fórmulas. Pero ¿qué es lo que hizo Dios en Génesis 22? Abraham fue rescatado al último momento, también su hijo Isaac. Pero el punto aquí es, Dios no hizo tal cosa con su hijo. Cristo no fue rescatado. Cristo no fue perdonado, ¿sí? Y el punto es tremendo aquí. Si lo analizamos a fondo, hay algo importantísimo en este argumento. Dios tenía a un hijo, a su único hijo, ¿no? A un hijo muy querido, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, hablando de la segunda persona de la divinidad como el hijo, ¿no?, de Dios. Ese hijo nunca cometió ningún pecado. Ese hijo siempre hacía la voluntad del Padre. Este hijo siempre complacía a su Padre, hablando en estos términos del paralelismo entre el Hijo de Dios encarnado y el Hijo de Abraham, Isaac. Pero bien, con mucha atención, el argumento es, sin embargo, Dios, queriendo tanto a su Hijo, Dios amando tanto a su Hijo, ¿no?, unigénito, vean, Dios no lo perdonó. Por lo contrario, por otra parte, Dios pronunció el juicio, pronunció la sentencia que nosotros merecíamos. Dios ejecutó la sentencia, la horrenda sentencia de maldición. El Padre, lejos de rebajar la sentencia, no mitigó, no rebajó en ningún punto la severidad de la sentencia que su propia ley exigía. El Hijo de Dios, asumiendo el papel del fiador del pacto, lo comentamos hace 8 días, estaba obligado a beber la copa de nuestros pecados, ¿sí? Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, 2 Corintios 5. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El argumento es evangelístico en este sentido. El argumento es la enseñanza del Evangelio. Toda la culpa, toda la condenación, todo el castigo, toda la agonía, todo lo que nosotros deberíamos de haber sufrido, en este sentido, toda la ira de Dios hasta la última gota, todo fue derramado, no en contra de nosotros, sino en contra de su Hijo, para que nosotros fuésemos perdonados, justificados, reconciliados y aceptados por el Padre. El Hijo asumió nuestra culpa, tomó nuestro lugar, y cuando esta transacción ocurrió en la cruz del Calvario, el texto dice, Dios no lo perdonó. Y la lista de argumentos, la lista de textos es interminable. Cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, siendo hecho por nosotros maldición en Gálatas 3, ¿no? Cuando dice en 1 de Pedro que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Los textos que hablan así, lo vuelvo a decir, son tantos que cuando dice que Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, el mismo argumento del apóstol Pedro. El argumento en todos los casos es, primero, acerca de lo que Dios no hizo aquí. Dios no escatimó, no perdonó, no rebajó, no alteró en ningún punto la severidad de la sentencia. Ahora ven con mucha atención. Si esto ya lo hizo, ¿no?, como una demostración de su amor para con nosotros. ¿Acaso no hará todo lo necesario para llevarnos al cielo? ¿No hará todo lo necesario para santificar y glorificarnos eternamente? ¿Acaso no hará también lo que el texto dice? ¿Acaso no nos hará juntamente con el don de su Hijo todas las demás cosas? Ahora, lo que vamos a investigar es, ¿qué quiere decir todas las cosas? La última frase del versículo 32. Pero el argumento es, primero, en base a lo que Dios no hizo, no perdonó a su Hijo para poder perdonarnos a nosotros, porque en la transacción, en relación con la imputación de nuestros pecados a Cristo, Cristo tomó nuestro lugar, y en la transacción nosotros tomamos el lugar de Él, como el Hijo querido, como el Hijo, ¿no?, amado, y Él toma el lugar que nosotros merecemos. Pero ahora ven con mucha atención el segundo punto. El argumento es lo siguiente: del mayor al menor. Ahora bien, esta fórmula que Pablo usa constantemente en el Nuevo Testamento se encuentra aquí. Cuando dice, bien, Dios ya hizo la cosa mayor. La cosa mayor es la cosa más difícil aquí. Entonces, seguramente hará la cosa menor. Si ya cumplió con la cosa más difícil, ¿sí?, la cosa mayor aquí es lo que ya hemos comentado, entregando a su Hijo. ¿Qué tan difícil era este punto, no? ¿Qué tan difícil era en el contexto? Podríamos discutirlo en mil formas. ¿Qué tan difícil era para Dios entregar a su Hijo? Eso es el punto. Es algo personal, es algo experimental, es algo real que le pasó a Dios como Padre. ¿Y el punto? ¿Alguno de nosotros entregaríamos a nuestro Hijo a favor de una persona que merece la condenación? ¿Alguno de nosotros estaríamos dispuestos a dar algo mayor para recibir algo menor? Pero Dios ya lo hizo, dice. Y como ya lo hizo, ¿acaso no nos hará también, juntamente con el don de su Hijo, acaso no nos dará la implicación, algunas traducciones ponen gratuitamente, acaso no nos dará de buena gana, acaso no nos dará gozosamente, generosamente? Supongamos que hubiéramos hecho una transacción así nosotros, que hubiera sufrido la pena de muerte nuestro Hijo para librar a algún vil, malvado criminal, para rescatar a esta persona y darle una nueva vida. ¿Terminaríamos abandonando a esa persona, sabiendo que nos costó la vida de nuestro Hijo, de uno de nuestros seres queridos, para otorgarle vida a esta persona? ¿Acaso no trataríamos entonces de procurar el propósito de haberle entregado a nuestro Hijo? ¿No? Es un tema tremendo, incluso hay muchas ilustraciones de esto. En tiempos de guerra, una de las ilustraciones más conocidas, y aquí otra vez lo digo entre paréntesis, no estoy a favor ni en contra de muchas películas de Hollywood, pero a veces hay películas que tienen una tremenda enseñanza acerca de la vida y a veces incluso acerca de principios espirituales. Ustedes que se acuerdan de esa película Salvando al sargento Ryan, ¿se acuerdan ustedes cómo la película comienza con el sargento, o el soldado Ryan, parado frente a una tumba, ¿no? Y es la tumba, a fin de cuentas, de alguien que le salvó la vida, que le otorgó la vida. Y este hombre se encuentra muchos años después del don de la vida que le costó a su amigo, ¿no?, su vida para salvar la vida del soldado Ryan. Y está con lágrimas en sus ojos y está contemplando su vida y está pensando en la cuestión de si valió la pena o no. Y la última cosa que su amigo le dijo a su oído, ¿no?, antes de fallecer ahí en el campo de batalla, le dijo, ¿no?, que viviera una vida digna, que viviera una vida que valiera la pena, ¿no?, que hiciera algo con su vida para demostrar que no dieron su vida a favor de él en vano. Si él hubiera vivido una vida indigna como un vil criminal después de haber, vean, después de haberla recibida como el don que le costó a este y a otros amigos su vida, ¿qué pensaríamos de él? Y se queda ahí pensando, ¿no?, con lágrimas en sus ojos, ¿he vivido una vida digna o no? ¿Valió la pena o no? ¿Les costó a estos, mis compañeros, mis amigos, no? ¿Les costó su vida? Ahora vean el punto aquí. Si nosotros hubiéramos entregado nuestro hijo, ¿no?, para salvar a otra persona, ¿acaso no trataríamos de lograr que esa persona viviera una vida digna? ¿No? Pero el que hizo esto se llama Dios. Ese es el argumento. Ya nos dio el don mayor, el don de su hijo en la cruz del Calvario. ¿Acaso ahora no hará lo necesario para que nosotros recibamos todo lo que está incluido en el propósito de habernos dado el don precioso de su hijo? Ese es el argumento. En comparación con cualquier cosa que fuéramos a necesitar, ya nos ha dado el don mayor. En comparación con cualquier cosa, ¿sí?, todas las demás cosas, de eso estamos hablando, que nos llegan a través de este mismo evangelio, son inferiores, son menores. Todas las demás cosas en comparación con el don de su hijo amado. Si a nosotros se nos hace que lo que le estamos pidiendo a Dios en esta cosa es algo difícil, si se nos hace que lo que le estamos pidiendo es algo costoso, si se nos hace que es algo en donde la oposición es tremenda, en donde los obstáculos son muy grandes, en donde sería sumamente difícil para Dios cumplir al darnos esa cosa. Pero en comparación con lo que Dios ya hizo, lo imposible, todo lo demás es menor. Si no sea fácil, por lo menos menor, ¿no? Y esto es la base de nuestra confianza en el argumento. Si Dios no escatimó a su hijo, si ya lo entregó, todo lo demás nos ha sido dado, dice Pedro. Ya nos ha sido, el tiempo del verbo es perfecto en el conocimiento del evangelio de su hijo. Vean, en el don de su hijo, todo lo demás viene incluido, ¿no? Ahora vamos más lejos. ¿Qué quiere decir entonces esta frase, todas las cosas? Es otra vez 8:32 de Romanos. ¿Qué significa todas las cosas? Ahora bien, con mucha atención. ¿Acaso significa un cheque en blanco? ¿Acaso pudiera significar, como lo enseñan en muchas iglesias, éxito y salud y una larga vida y nada de dificultades, nada de problemas, ninguna lucha? ¿Pudiera significar el cumplimiento de todos tus sueños y todos tus deseos? ¿No? Todas tus esperanzas egoístas, ¿no? ¿Acaso? Bueno, Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida están incluidas, que todas las cosas que pertenecen a la piedad de igual manera están incluidas. Eso es lo que Pedro dice. Su divino poder nos ha concedido todas estas cosas por el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces, todas las cosas quiere decir algo, ¿no? Si no significa un cheque en blanco, ahora ven con mucha atención, tiene que significar forzosamente todas las cosas necesarias para la vida. Todas las cosas necesarias, ¿no? Todas las cosas realmente importantes en la vida. Todas las cosas que pertenezcan realmente a la vida y a la piedad. Vean, todas las cosas, entonces, quiere decir todas las cosas necesarias en sentido temporal. todas las cosas necesarias en sentido espiritual, todas las cosas necesarias para que lleguemos a la gloria, ¿no? Entonces, el argumento aquí se amplía. Y ahora lo vamos a cambiar. Todas las cosas necesarias la vamos a resumir en esta fórmula. Toda la gracia necesaria. ¿Sí? Si es la gracia de Dios lo que le condujo a no perdonar a su hijo, a entregarlo, el don mayor, para rescatar a seres humanos, ¿no? La parte menor aquí. Entonces, si es la gracia de Dios lo que ha obrado todo esto, toda la gracia necesaria, ahora hay que entender bien el argumento, toda la gracia necesaria para la vida y la piedad. La palabra gracia, siempre hemos señalado la siguiente distinción, significa dos cosas en el Nuevo Testamento. Significa favor no merecido, primero, ¿no? Significa favor inmerecido. Este es el favor que hizo esta transacción. Este es el favor, o sea, no lo merecíamos. ¿Alguien acaso pudiera decir, yo merezco, ¿no?, que Cristo muera en mi lugar? Ahí está todo el argumento, ¿no?, del Evangelio. Aunque no lo merecemos, no lo merezcamos, ¿no?, Dios ya lo hizo. Su favor inmerecido nos perdonó. Su favor inmerecido entregó a su Hijo a favor nuestro. Su favor inmerecido, su gracia salvadora, ¿no?, nos perdonó y nos justificó. Pero bien, con mucha atención, esta gracia entonces, la que hizo la transacción a favor nuestro, está incluida en el paquete. ¿Acaso daría Cristo a favor de una persona para después decir, no, yo pienso que no le voy a salvar a esa persona? ¿Qué tipo de gracia sería entonces? No sé si me explico. Es un argumento a favor de la redención eficaz, lo que estamos simplemente mencionando, a que Cristo no derramó su sangre en vano, ¿no? Rescató eficazmente a todas las personas incluidas en el propósito de Dios. Todas las personas, ¿no? El don es mayor, ¿sí? Y incluye lo menor. Entonces, tiene que incluir forzosamente toda la gracia necesaria para lograr el propósito de haber entregado a su hijo. De otra forma, su hijo habría sufrido en vano. Por demás, dice Pablo, sin propósito. Y Dios no es tonto. Dios no es injusto. Y si fuéramos a seguir el argumento aquí, terminaría habiendo entregado al don mayor, castigando con su ira a su propio hijo, para después derramar su ira en contra de una persona por quien Cristo ya se entregó. No, eso no es ningún evangelio, es una tontería. No es el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Es una mentira. Pero el segundo punto, vean, esta gracia significa favor inmerecido y normalmente en el Nuevo Testamento significa poder. Lo hemos escuchado mil veces. Significa poder divino, capacidad divina, ayuda divina para vivir, ¿sí?, y cumplir la voluntad de Dios. Esto es la gracia de Dios que al principio es simplemente el favor que perdona, que después se convierte en poder para transformar, santificar y por fin glorificar a cada creyente. Esta gracia aquí que salva al creyente, al principio, ¿no?, de la vida cristiana, esta gracia transforma al mismo creyente. Y la gracia que es, ahora vuelvo a decirlo, poder, véanlo aquí mismo en Romanos 6, hay que apurarnos. No podemos detenernos con los argumentos aquí, ese es el primer punto. Vean en Romanos 6, esta gracia que es poder, es el poder omnipotente y soberano de Dios, obrando eficazmente en los creyentes. Vean en 6:14. El pecado, 6:14 de Romanos, no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el argumento es tremendo aquí. La gracia aquí es un poder. La gracia aquí es En este sentido moral y espiritual, vean, hay dos poderes, a fin de cuentas, que están operando en los seres humanos. Por un lado, el poder del pecado, ¿sí? Y por otra parte, el poder de la gracia de Dios que opera eficazmente en los creyentes. El poder del pecado, ¿qué es lo que hace con sus víctimas? Los inconversos son dominados, esclavizados y arruinados por el poder moral. Es malvado, pero en un aspecto moral aquí, es la perversión, el engaño del pecado y su capacidad de esclavizar y arruinar a sus víctimas, lo que está metido de por medio. El argumento aquí es más amplio, pero esto es uno de los puntos cruciales. Si los creyentes no fuesen librados del poder dominante del pecado, no podrían ser transformados nunca. Pero el mismo Evangelio que nos perdona a través de la gracia de Dios y el don de Cristo, esto es la gracia salvadora, se convierte en poder para transformar y cambiarnos, para conducirnos a la meta de la santificación y por fin, en su culminación, la glorificación en el cielo. Entonces, lo vuelvo a decir, el poder del pecado domina, controla, esclaviza y destruye a sus víctimas, ¿no? Ahora vean, el poder de la gracia, el argumento aquí es más que el poder del pecado. El poder de la gracia, esto es el argumento del mayor al menor invertido. El poder del pecado en la vida del creyente es menor al poder de la gracia. Y el poder de la gracia, vean, libra a los creyentes de la esclavitud del pecado, capacitándolos para que obedezcan, sirvan a Dios, sean transformados. Con razón, dice, a vuestra fe, actividad, ¿no? Poder, el poder de la gracia para actuar. Y vean, a este poder de la gracia, dominio propio. Eso es poder sobre nuestro carácter. Es la transformación, ¿no?, de nuestra personalidad bajo el poder de la gracia de Dios, ¿no? Y el argumento es continuo a lo largo del Nuevo Testamento. Vean en 2 Corintios 9. Este es el más importante texto sobre este punto. 2 Corintios, en su capítulo 9, dice lo siguiente: que esta gracia de Dios, que es un poder, es el poder omnipotente de Dios, el mismo poder que nos conduce al arrepentimiento y la fe en Cristo, el mismo poder que nos conduce a dar la espalda al pecado y entregarnos a Cristo, el mismo poder que nos conduce a dejar cualquier esperanza que no sea Cristo, a entregarnos a Cristo, a confiar solamente en su obra, este poder, 2 Corintios 9:8, el contexto aquí es acerca de la mayordomía. Eso no nos interesa. Vean, el mismo Dios es poderoso. 8, no, mejor dicho, 9:8. ¿Qué estoy diciendo? Sí, es 9:8. Para hacer, Dios es poderoso, todo poderoso, para hacer que abunde en vosotros. ¿Qué quiere decir toda gracia? Quiere decir todo poder. Dios es poderoso, es un juego de palabras, para hacer que abunde en nosotros todo poder, toda gracia. Y ven lo que es el resultado de la abundancia de gracia que este texto nos garantiza. Esa es una de las promesas. Una promesa de toda gracia, a fin de que ven el fruto, el resultado de esta gracia, teniendo siempre en todas las cosas. Ahí está la frase que se encuentra en Romanos 8. Ahí está la frase que se encuentra en 2 de Pedro 1. Todas las cosas, teniendo siempre en todas las cosas. Es un juego de palabras. Todo lo que basta, todo lo necesario. Y más que lo necesario. Y abundéis. Vean, sigue con la frase. Vean, para toda buena obra. El argumento es que la causa de toda esta transformación, la causa de toda virtud, la causa, ¿no?, de toda buena obra en los creyentes, la causa de todos los cambios que transforman la vida de cada creyente, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios, la abundancia de gracia que este texto promete a cada creyente. Es la gracia de Dios que obra todas las virtudes, todos los dones, todas las buenas obras, toda gracia necesaria en cada creyente. El argumento en Efesios 4 es que Dios se nos ha otorgado a cada uno de nosotros, si en verdad somos creyentes, cierta medida de gracia. La gracia conforme a la medida del don de Cristo nos ha sido dada, Efesios 4, 7. Y ahora bien, en primera de Pedro, como en su primera epístola, Pedro habló de este asunto, es primera de Pedro 4, 10, para resumirlo en otra forma, es otra fórmula que dice lo mismo. Primera de Pedro 4, el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de la, y la idea es las diferentes gracias, como buenos mayordomos de las distintas formas en que la gracia de Dios se manifiesta en nosotros. El argumento es que todos los dones y capacidades que Dios nos ha dado como creyentes para servir y glorificar su nombre en este mundo son una parte del mismo paquete. Pero es algo ya recibido, ¿no? Esto lo vamos a ver en nuestros estudios sobre la iglesia entre semana. Tenemos una parte en donde hay un análisis de este asunto de los dones que los creyentes han recibido como una parte del mismo paquete. Pero vean las ilustraciones. Dice, entonces, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, vean, ministre conforme al poder que Dios le da. ¿Sí? Y luego en las dos ilustraciones dice, para que Dios sea glorificado por Jesucristo. ¿Sí? En todo el paquete. Ahora, el argumento es que la multiforme gracia de Dios, lo que Pablo menciona en otros textos, ¿sí?, que esta multiforme gracia de Dios sea manifiesta a través de nosotros y, en el contexto, a través de nuestro servicio, a través del uso de nuestros dones y capacidades que hemos recibido para ser buenos mayordomos y fieles siervos de Cristo. Hay un argumento aquí que va más allá de lo que estamos diciendo, pero el punto es lo siguiente. Si alguno, vean en el versículo 11, vamos a decir, haga cosa alguna en su servicio de Dios, hágalo conforme al poder que Dios le está continuamente suministrando. Hazlo conforme a lo que Dios hace en tu vida a través de un, vean, suministro constante de poder y gracia. Y el argumento, bástate mi gracia, lo que Pablo recibió en forma negativa para enfrentarte con la crisis de tu enfermedad, bástate mi gracia. Y aquí es al contrario, para servir en cualquier forma, hazlo en base a la misma gracia. Ahora, esta idea está por todas partes del Nuevo Testamento. La gracia es poder. En 2 de Timoteo, esfuérzate en la gracia. 2 de Timoteo 2:1. Y esta fórmula, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La idea es de tomar fuerzas, ¿no? De recibir constantemente poder en la gracia, de hacer más esfuerzo con el poder de la gracia. En 2 de Pedro, la lista de cosas, ¿no?, en relación con, ¿se acuerdan ustedes?, las situaciones y circunstancias de la vida, en relación con otras personas, en relación con nosotros mismos, en relación con el mundo en converso, en relación con nuestra relación íntima con Dios y nuestra entrega a Él, en todo el paquete nos hace falta, es por el poder de Dios que hemos de ir agregando todo este paquete. Y el argumento, vean, conténtate en la gracia, sin citar los textos, ¿no? Tenga paciencia en la gracia. Ese es el mismo argumento. Seas puro en la gracia. Cualquier aspecto de nuestro crecimiento depende, cualquier aspecto de nuestro proceso de santificación y transformación depende de esta gracia, ¿no? Ese es el punto. De igual manera como cualquier otra necesidad. Entonces, la gracia obra poder, ¿sí?, en nosotros. Y este poder es la parte principal de lo que está incluida en la idea todas las cosas, ¿no? Todas las cosas están incluidas hasta este extremo. Toda la ayuda, todo el socorro, todo el poder necesario para hoy, para mañana, para pasado mañana. Hasta Santiago dice, él da más gracia. Se traduce mayor gracia. Una plenitud de gracia, dice el primer capítulo del Evangelio según Juan, dice de su plenitud. Todos nosotros recibimos, y la fórmula es en esta forma, gracia sobre gracia. ¿Sí? Ahora, estamos detenidos con este argumento de qué es lo que está incluido en el argumento. Todas las cosas nos han sido entregadas ya, dice Pedro, ¿no? Todas las cosas ya nos pertenecen en un sentido. Ahora vamos más lejos aquí. Ven rápidamente, no vamos a ver la larga lista de ejemplos, pero dos son suficientes. En Romanos 1, volviendo ahora a Romanos. Ahora, este argumento se amplía más aquí. Esta pequeña fórmula la hemos visto en el pasado, está en cada epístola. Yo tengo aquí la lista de cada epístola del Nuevo Testamento, podemos sacar esta fórmula, está en cada libro. Vean la fórmula, en Romanos 1, 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Esta fórmula, gracia sea a vosotros, está al principio de cada epístola del Nuevo Testamento y misteriosamente está al final de cada epístola. En Romanos, en su capítulo 16, vean al final, en el versículo 24, la gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es una oración. Es una petición. Pablo pide lo que Dios ya nos ha prometido, lo que Cristo ya nos ha garantizado. La gracia sea con nosotros. La gracia sea con vosotros. Y el argumento es tremendo porque lo vimos en otra serie de estudios sobre cómo depender de la gracia. Es como el maná que descendía del cielo, ¿no? Es gracia suficiente para hoy. No puedo recibir la gracia que necesito para mañana, no puedo almacenarla, no puedo tenerla archivada, no puedo tenerla, la traigo aquí en mochila, no. Es gracia que necesito hoy. Y está, por lo tanto, en todas las epístolas, al principio, al final, que la gracia y la petición es, sea suministrada, que la gracia permanezca, que la gracia esté con nosotros, con vosotros. Y esta gracia fluye a través de Cristo, pero es la cosa crucial en nuestra fórmula. Del mayor al menor, llegamos aquí, esta gracia nos fue comprada por Cristo. Entonces, esta es la gracia necesaria para testificar. Esta es la gracia necesaria para aguantar. Esta es la gracia necesaria para perseverar. Esta es la gracia necesaria para sufrir. Esta es la gracia necesaria para vencer, para crecer, para servir y glorificar a nuestro Dios en todas las distintas circunstancias de la vida. Es gracia para hoy y gracia para mañana. Y en este sentido, el argumento no lo vamos a ver el día de hoy, pero en este sentido, con razón, dice Hebreos, acerquémonos al trono de ¿qué? Al trono de gracia. Es un trono desde el cual Dios administra, Dios suministra gracia, ¿sí? Y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad dependen del suministro de esta gracia. ¿Me explico? Ahora vuelven a Romanos 8. Estamos todavía detenidos. Romanos 8. Ahora en Romanos 8, seguimos con el argumento. Aquí encontramos la misma frase, Romanos 8, 28. Sabemos, 8, 28, sabemos que todas a los que a Dios aman, o los que aman a Dios, todas las cosas. Ahí está otra vez la misma frase. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Más adelante en este mismo capítulo. Pero antes dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas son encaminadas para su bien. Todas las cosas, ¿recuerdan ustedes? Ayudan para el bien. Ayudan a bien a los que conforme al propósito son llamados. Y luego este propósito lo vincula con predestinación y termina con glorificación. Todas las cosas les ayudan para bien. Se traduce, como ya lo hemos mencionado, son encaminadas para el bien. A veces la traducción es todas las cosas colaboran para el bien. Están colaborando, están trabajando, están obrando para el bien de estas mismas personas. Ahora el día de hoy no vamos a desviarnos aquí con el interminable debate acerca de las cosas malas, pero incluidas están las cosas buenas y malas. El texto no dice todas las cosas malas son buenas o pudieran ser buenas, ¿no? Dice todas las cosas, ¿sí? Aun cuando nos parecen malas, todas las cosas que en sí mismas son malas, ¿no? De igual manera como las cosas que parecen ser buenas o que son realmente buenas, todas las cosas están incluidas aquí en el propósito de Dios, son encaminadas. Desde la perspectiva de las cosas malas es muy fácil de entender. Nos despiertan las cosas malas, nos ayudan a crecer, nos obligan a depender de Dios, nos conducen al arrepentimiento del pecado, nos ayudan a mantener una perspectiva correcta de la vida en este mundo. No es la religión de Barbie, no es el evangelio de prosperidad, no es lo que predican en tantas iglesias de hoy. No, el punto es las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Y esto es lo que nos cuesta una lucha muchas veces entender. No vamos a discutirlo el día de hoy. El texto dice, y volveremos a verlo antes de terminar, que son encaminadas para nuestro bien y luego explica por qué son encaminadas así. Pero ahora vean en 1 Corintios 3. Y aquí tenemos el comentario quizás más amplio, más extenso, más profundo sobre lo que está incluida en la promesa grande y preciosa, la promesa de todas las cosas siendo dadas a nosotros a través del Evangelio. 1 Corintios 3, ¿ya lo tienen? Ahora este texto es tremendo. Vamos por partes aquí. Después de decir, estaba refutando la sabiduría mundana, ¿no? Explicando cómo Dios prende a los sabios en la astucia de ellos, cómo su propia sabiduría se convierte en algo que Dios usa en su contra. ¿Sí? En 3:20, Dios conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, es más de lo mismo. Lo que el mundo toma como sabiduría es necedad. Pero ahora bien, con mucha atención lo que sucede. En el contexto, el argumento es lo que estamos señalando aquí. Cómo Dios está haciendo algo en el mundo y en la vida de cada creyente, perdón, que los sabios de este mundo no entienden, que no pueden ver, que no pueden entender. Lo que a ellos les parece como necedad, lo que estamos haciendo aquí, la disciplina de sujetarnos a un examen de la palabra de Dios en relación el día de hoy con un solo argumento, ¿qué quiere decir esta promesa? Lo que les parece como pérdida de tiempo, vean, no lo es. Vean con mucha atención lo que dice. Así que, 3:21, la conclusión. Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ninguno ha de gloriarse en el hombre o en los hombres, ¿Sí? ¿Y el por qué? Porque todo es vuestro. Todo ya es nuestro. Es el mismísimo punto. Pero ahora bien lo que sucede. Hay una explicación. Se amplía el argumento. Vean los ejemplos dados. 22. Sea Pablo. Ya es vuestro Pablo. Ya es nuestro apóstol Pablo, ¿no? Ya sea Apolos, el tan elocuente predicador en aquel entonces. Sea Cefas, el mismo Pedro, ¿no? Sí. Pero vean, sea el mundo, sea la vida, miren la lista, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo, repite la fórmula, ya es, el tiempo del verbo es perfecto, ya es vuestro, ya les pertenece, es pertenencia suya, ¿no? Es tu pertenencia, ya te pertenece, creyente, todo es tuyo. ¿Y vosotros de Cristo? Y Cristo de Dios. Lo vincula con el mismo argumento del mayor al menor. Si ya tenemos el don mayor a Cristo, ¿sí? Ya juntamente con el don de su Hijo, todas las demás cosas vienen incluidas en el paquete. Pero ahora vamos por partes aquí. Ahora ven con mucha atención el argumento. Es lo mismo, pero en una forma más amplia, que se convierte en algo que parece ser increíble. Ahora ven el argumento. Comienza este argumento con que no se gloríen en los hombres. ¿Sí? Que no se gloríen en los hombres. Eso es lo que estaban haciendo en Corinto, ¿no? Esto está al principio del capítulo. Algunos decían, yo soy de Pablo, otros, yo soy de Apolos. Y Pablo dice, no, esto es algo carnal, es algo antibíblico, es algo humano. Pero, ¿qué quiere decir que no debemos gloriarnos en los hombres? Estamos citando otra vez 3:21, que ninguno se gloríe en los hombres. Ahora, la idea aquí es muy amplia. Gloriarse en los hombres significa depender de los hombres, confiar en los hombres, darle el crédito de la alabanza a los hombres, poner nuestra confianza en los hombres. Es un tema amplio, pero el tema es más a fondo. Su argumento: no debemos alabar a los hombres, sino más bien la gracia de Dios en los hombres. Es lo mismo, es lo que pasa con grandes personajes históricos. Hay personas que piensan que alabamos a Spurgeon. No, si esto es la idea que alguien te dio, te lo aseguro, estás equivocado. Es la gracia de Dios en Spurgeon lo que alabamos, ¿no? Es el poder de Dios. No dependemos de un hombre como si fuera infalible o perfecto o algo peor, un mini Dios. No, no, no hacemos esto aquí. No ponemos nuestra confianza en los hombres. ¿Sí? Eso es el punto. No confiamos en los hombres. No nos gloriamos en los hombres, sino más bien en la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios es lo que les ha dado a los hombres cualquier don, cualquier capacidad, cualquier habilidad que tengan. Vean, y es la misma gracia de Dios lo que nos ha hecho lo que nosotros somos. Por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿no? El argumento apostólico. Entonces, es el mismo tema. No debemos gloriarnos en nada que no sea Dios y su gracia obrando. Lejos esté de mí, el mismo apóstol Pablo, gloriarme, sino en la cruz, en Gálatas 6, ¿no? Entonces, esto es la advertencia. Pero ven el por qué es absurdo gloriarnos en algo que no sea la gracia de Dios. Ven el por qué. Porque todas las cosas, sean las que fuesen o las que fueran, no las tenemos en ese sentido, en base a algún mérito propio, ¿no? No es por ser mejores que Dios nos haya otorgado. Lo que Dios hace normalmente es toma los peores, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar, para deshacer lo que es, ¿no? Para que nadie se jacte en su presencia. El argumento en los primeros dos capítulos anteriores lo hemos escuchado mil veces. Pero ahora ven lo que sucede. Porque dice Pablo, todo es vuestro. Y la fórmula, todas las cosas, se amplía aquí en esta lista. Todo, dice, es vuestro. Todo le pertenece, ¿no?, al creyente. Todo es mío, así lo vamos a decir. Aquellos que andan predicando su evangelio de prosperidad, vengas a Cristo y te dará, y tienen la lista de cosas, no, están equivocados, ¿no? Esto no es el evangelio de prosperidad, porque vean lo que está en la lista. Sea Pablo, dicen, primero los ministros están en la lista. Segundo, sea el mundo, todo es vuestro. Sea el mundo. Tercero, bien, sea la vida. Sea la vida, dice. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pedro. Luego, sea la muerte. Sea la muerte. Pasa de la vida a la muerte. O a la vida a su fin, ¿no? O desde la vida al fin de la vida en este mundo. La muerte. Y luego del presente, sea lo presente. Al futuro indeterminado, el futuro continuo, sea lo porvenir. ¿Sí? Todo, para que no dudaran, todo, es la misma fórmula, todo es vuestro, ya les pertenece todo el paquete. Ahora bien, los argumentos. Rápidamente aquí, vamos por partes. Dice, vamos a poner la lista en el pizarrón y vamos a apurarnos aquí. Ahora, en esta lista, primero dice los ministros. Los ministros. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? No tenemos que pensar más allá de una sola pregunta. ¿Qué haríamos sin hombres capacitados para analizar, interpretar y comunicar eficazmente a nosotros la palabra de Dios? ¿Qué haríamos sin los apóstoles mencionados aquí? Dios, vean, nos ha dado el don de Pablo, el don de Pedro, ¿no? Los ministros, según Efesios, son dones de Dios para sus iglesias, para su edificación, para su santificación. En el contexto, ¿no?, cumplen con un papel crucial en la vida de cada creyente, ¿no? Y el argumento, los ministros son el don de Dios en el contexto de su trabajo, ¿no? Para lo que decían los apóstoles al principio del libro de los Hechos, para comunicar correctamente la palabra de Dios, ¿no? Hay cosas aquí en que no vamos a meternos, pero ¿qué haríamos sin los ministros, no? ¿Qué haríamos sin los buenos libros de los grandes ministros de tiempos pasados? ¿Qué haríamos, no?, sin la influencia de grandes evangelistas y grandes misioneros? ¿Qué sucedería en el mundo si Dios de un día a otro fuera a quitar de este mundo a sus ministros, no? Pero hay personas que lo malinterpreten sin discutirlo aquí. Lo que quieren es que el ministro sea su cuate. El texto no dice eso. Dice que son dones de Dios, ¿no?, para cada creyente. Ahora, segundo, no, de veras, hay personas en cada iglesia que piensan eso. Segundo, vean lo que sucede aquí. Pasa de los ministros que están cumpliendo con una tarea crucial en la vida de cada iglesia y cada creyente al mundo. Bien, brinca de la esfera espiritual, del contexto eclesiástico, del contexto del evangelismo y la edificación de los creyentes al mundo. ¿Sí? Y el tema aquí, hay un sermón en cada punto, no vamos a caer en la tentación de desviarnos aquí. Pero Dios preserva al mundo, el mundo sigue de pie hasta el día de hoy, para el bien de los creyentes. Es Lot en Sodoma, en todos los casos es lo mismo. Escuchan, José en la casa de Potifar, es en todos sus ejemplos la luz, ¿se acuerdan? Los creyentes como luz y sal, lo que preserva al mundo. ¿Para qué? Para que la obra de la redención para que la obra que ya fue efectuada, el don mayor de su Hijo, ¿no? Para alcanzar al menor, la salvación de cada creyente, para que este proceso no acabe o no termine antes de llegar a su fin. Es la gracia común de Dios a través de la presencia de creyentes en el mundo. Si fuéramos a quitar mañana a todos los creyentes de cualquier parte del mundo, no tenemos que mirar más allá de algunas partes de Asia y África, de algunas partes de América Central, de algunas partes, ¿no?, de este mismo país, para darnos cuenta de lo que sucede y sucedería en el mundo sin la influencia cristiana. Pero el punto, cuando la última persona sea convertida, este mundo se acabará y habrá un nuevo mundo donde mora la justicia, y los creyentes son los herederos del nuevo mundo. Son los que preservan y mantienen en pie a este mundo, y son los que son destinados como herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿no?, de ser los dueños del nuevo mundo. Pero tercero, vean la vida. Ahí está la palabra que Pedro usa en su argumento. La vida. Y el argumento aquí es tremendo. Hay un sermón en cada punto. Los únicos que realmente viven son los cristianos, son los creyentes. La larga lista de textos que hablan de los inconversos como muertos aunque viven. La referencia al hijo pródigo: este mi hijo estaba muerto y ahora tiene vida, ¿no? Muertos en delitos y pecados, ¿no? Regenerados, nacidos de nuevo para tener la verdadera vida. El que cree en mí, ¿no?, no morirá eternamente. Es todo el argumento. Es la vida que tenemos en el Nuevo Testamento. Esta vida consiste de conocer a Dios y de tener una relación verdadera con Él. Todas, esa es la cosa mayor, todas las demás cosas para mantener esta vida, hablando aún aquí de la vida física y nada más, todas las demás cosas están en la lista, ¿no? Los creyentes son los únicos cuya vida sirve el propósito de Dios. Por lo tanto, los creyentes son los únicos cuya vida tiene significado. Todos los demás es como lo que comentábamos en un estudio entre semana. Alejandro Magno, Dios dice, un, help me Alan, un macho cabrío, una bestia bruta. Esto es lo que Dios dice acerca de la vida de uno de los personajes más famosos en toda la historia. No, no es ninguna vida la de una bestia bruta, ¿no? ¿No? Pero grande en los ojos del mundo, ¿sí? Por eso nadie debe gloriarse en los hombres. Es una parte del mismo argumento. Pero los únicos que tienen este punto realmente actuando en sus vidas, ¿no?, la vida es verdaderamente vida, porque están disfrutando la vida espiritual en su plenitud ahora y siendo preparados para la vida eterna en toda su plenitud, ¿sí? Son los creyentes. Y por lo tanto, tiene que pasar de la palabra vida para que, si se quedaron atónitos los miembros de la iglesia en Corinto al escuchar el argumento para creer, ¿no?, lo que Pablo estaba diciendo, dice, y la muerte. Porque para los creyentes la muerte ya no es muerte, es ganancia. ¿Sí? Es estar con Cristo, y la forma superlativa, Pablo dice, lo cual es muchísimo mejor. Si vivimos o morimos, para el Señor vivimos, para el Señor morimos. ¿Sí? Es decir, nuestra vida y nuestra muerte están en las manos del Señor, ¿no? Para nuestro bien, ¿sí?, para el bien de su iglesia, para el bien del mundo, para la gloria de Dios. Dios ha predeterminado nuestra vida y nuestra muerte. Dios escribió nuestra biografía antes de que naciéramos, la fecha de nuestro nacimiento y la fecha de nuestra muerte. Pero el punto es, ¿cuál inconverso puede decir que el mundo es suyo, que la vida le pertenece, que la muerte es ganancia? Todas las cosas, dice, están incluidas con el don de su Hijo. Y para que no dudaran más, dice, sea lo presente, cualquier cosa que fuéramos a sufrir, que fuéramos a experimentar, que fuera a suceder a nosotros ahora. La garantía es, Dios lo tiene encaminado para nuestro bien. Aquí el argumento no está minimizando nuestra responsabilidad como cristianos, pero el punto sigue igual. Cualquier cosa que Dios fuera a permitir en su providencia en el presente, ¿no? A mí me asombra lo que Dios hace en la vida de muchos creyentes. Es algo que tengo años analizando. Y siempre cuando veo cosas inesperadas, ¿no?, que sobrevienen, que suceden en el presente, siempre estoy viéndolo, ¿no?, en esta forma, en una forma objetiva, en una forma teológica, estoy pensando acerca del presente. Siempre lo estoy haciendo en mi propia vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el presente conmigo? ¿No? Y no podemos desvincularlo de lo que dice después, sea lo por venir, el futuro. ¿Cómo se relaciona lo que está pasando ahora con lo que pasará mañana, en el futuro? Y solamente desde, vienen las cosas desde la perspectiva del retrovisor, podemos ver, ¿no?, lo que ya pasó. Yo estaba pensando hoy en el camino acerca de cómo, cuando nos fuimos a Gringolandia y pasamos 10,000 kilómetros viajando, cómo había un futuro desconocido para nosotros. Y estaba comparándolo con mi próximo viaje, si Dios quiere, a Guatemala. Y después en octubre voy a pasar 2 semanas en California. Y pensando en otras cosas que están pasando en mi vida, en mi familia, mis hijos, que comienzan la universidad mañana, 2 de ellos. Pero pensando exactamente en lo que Dios ya hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que hará en el futuro, lo porvenir. Y este porvenir está en la tierra y en el cielo. Las dos cosas. Y sin discutirlo, todos los textos vinculan el futuro próximo, inmediato y lejano con el cielo para los creyentes. Porque todo es vuestro, dice. Escribe aquí, vuestro. ¿Qué es esto? El argumento es tremendo. Ninguna de estas cosas te puede perjudicar. Ninguna de estas cosas saldrá en tu contra. Ninguna de estas cosas será, en el sentido, algo contraproducente, que haga daño, ¿no?, que perjudica al creyente. ¿Sí? Todo es vuestro. ¿Pero por qué? Porque vosotros sois de Cristo. Y Cristo de Dios. El versículo 23. ¿No? Entonces, lo que es una tremenda enseñanza teológica aquí, lo reduce al nivel, ¿no?, de tu salvación, del hecho de que Cristo ya se entregó a favor de cada creyente. Y ahora vean en Romanos 8. Los textos son tantos los que hablan y dan el mismo argumento. Pero ahora vamos a concluir con dos argumentos fuertes aquí. El tiempo no nos permite detenernos y profundizarnos en debates. Ahora bien, con mucha atención en Romanos 8. Lo que ya hemos leído aquí es, en el argumento de 32... Vean, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El argumento es, estas promesas son grandes y preciosas en base a qué? Lo que Dios ya hizo por nosotros, lo que Dios ya hizo a favor de nosotros, entregando a su Hijo. Pero el argumento aquí, con esto vamos a terminar, en Romanos 8, Cuando dice en 28, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme al propósito son llamados, es, el argumento aquí es, en base a lo que Dios está haciendo en nosotros. Lo comentamos al principio. El primer argumento en este capítulo los tomamos en el orden invertido. Lo que Dios hizo a favor de nosotros, ¿sí?, es lo que garantiza todas las cosas. Y el segundo, el que estamos viendo aquí para concluir, lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿no? Y es su propósito, lo que está siendo realizado en nosotros. Los que conforme al final de 28, conforme al propósito, son llamados. Y el tema aquí es tremendo. No hay nada egoísta aquí. No hay nada para el narcisista aquí. No hay nada para, en ese sentido, engrandecer o alabar al hombre aquí. Es Dios y su propósito. Y que si no fuera por esto, ¿sí?, nada de esto sería nuestro. Todo sería nuestra contra. Pudiéramos discutir todo esto, ¿no? Pudiéramos invertir el argumento. Pudiéramos decir que los ministros, para los que no están en este propósito, Dios está en su contra, y esto lo anuncian los ministros cada vez que se paran a predicar. Los que están en sus pecados, los ministros que comunican la palabra de Dios simplemente son portavoces que anuncian el veredicto divino en su contra, que es la perdición eterna. Entonces, los bien, ministros están en su contra, no están en el propósito de Dios, el mundo. Ustedes que no han visitado estos asilos para los ancianitos, que no han ido al hospital para ver tantas personas en tantas circunstancias distintas, en todas las etapas, edades posibles, ¿no?, de la vida, ahí están personas enfermas con enfermedades mortales. Y ustedes que no han visto las tragedias, las decepciones, las amargas cosas que suceden a los inconversos, tarde o temprano, el tema de las pérdidas está metido de aquí. El mundo está en su contra, porque están destinados a perder todo lo que tengan y pudieran tener en la vida y en este mundo. La vida del inconverso equivale a un cero ante los ojos de Dios. Todo el tiempo ocioso, dijo Cristo. Todo el tiempo desperdiciado, dijo Cristo. Todo el tiempo les hubiera sido mejor ya estar en el infierno, dijo, en relación con los inconversos. Porque la vida no es vida. Están muertos aunque vivan. Y su muerte peor aún. Ninguna de estas cosas les pertenece. Lo que Job calificó como el gran terror, there's another word here, el señor de los espantos, si no me equivoco, es una de las traducciones de su comentario. La muerte que temen tanto les llegará y les llevará al juicio y a la perdición, ¿no? Y cuántas lágrimas, cuánto sufrimiento, cuánta angustia, cuánto dolor y cuánto temor. Todo está centrado en este asunto de la muerte. Y sus temores se convertirán en algo peor para cada uno de ellos, ¿no? Entonces ni el presente ni el futuro les pertenece, no le pertenece al inconverso. El presente, todo está, si se da cuenta o no, está en su contra, ¿no? Ustedes que no han visto estas grandes tragedias que suceden y la forma en que se les echa a perder la vida, como lo he dicho, en cuanto a miembros de mi familia, ya se les efectuó para algunos miembros de mi familia, algunos de mis seres queridos, la sentencia perpetua, es una sentencia de por vida, lo que ya han sufrido en el presente, ha acabado con su futuro, en este mundo. Entonces, nada, ¿sí?, le pertenece, nada es para su bien. Ahora, el argumento termina con esto. Los llamados son llamados, según 29, por a que han sido predestinados a ser conformados a la imagen de su Hijo y a formar parte de una nueva humanidad, el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? En 29 toma la idea de los que son llamados, eso es lo que Dios hace en ellos, pero lo hace en base a sus propósitos y planes, ¿no? Entonces, lo vuelvo a decir, lo que Dios ya hizo por nosotros, entregó a su Hijo. Lo que Dios está haciendo en nosotros, nos ha llamado a los pies de su Hijo, ¿no? Y nos está transformando y cambiando por su Evangelio. Pero todo esto lo está realizando en conformidad con un plan determinado, predestinado para nosotros. Es la acción divina, lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que es la base de todo el argumento y todas las promesas, grandes, preciosísimas promesas, ¿sí?, que no pueden fallar, ¿sí?, porque el Dios que lo está haciendo no tiene un plan B, no tiene un plan C, no se ve frustrado nunca, no se verá obligado jamás a cambiar lo que ha determinado, ¿sí? Y lo que ha hecho en nosotros, nos ha llamado por el Evangelio, ¿sí? Esto quiere decir que nos ha conducido a ver nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra necesidad de Cristo, y ha obrado eficazmente en nuestro corazón, abriendo nuestros ojos, para que confiemos solo en Cristo y nos entreguemos a Él. Esto es el argumento del texto, lo que Dios está haciendo en nosotros. Y esto nos ha convertido, vean el último punto aquí, se nos fue el tiempo, pero esto es lo que nos ha convertido. Las personas que ya comentamos aquí, todo esto está en su contra, porque son enemigos de Dios, no lo quieren, no lo aman. Si pudieran acabar con Él, lo harían más pronto de lo que los judíos hicieron con nuestro Cristo. Pero vean, esas personas son llamadas y son personas transformadas ya en un solo punto, transformados porque ya no son enemigos de Dios, sino amadores de Dios. Esto es, sabemos a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Estas personas que ya no son engañadas por las mentiras del pecado, ya no son víctimas de ese engaño, han tenido un llamamiento eficaz que les ha conducido a decir no al pecado y sí a Dios, a entregar sus vidas a Cristo. Han encontrado en el conocimiento de Dios, en el Evangelio, que lo estaban aborreciendo, que lo estaban rechazando, que lo estaban pasando por alto, que lo estaban tratando como si no existiera, ¿sí?, y esperando que fuera así. Pero han encontrado en Dios y en Cristo satisfacción y el cumplimiento de toda necesidad. Vean, porque han encontrado en Dios su origen y su destino, su principio y su fin. Han encontrado en Dios y en su Evangelio y en las promesas de Dios en el Evangelio, que lo vimos hace 8 días, que revelan el corazón de Dios, ¿no?, que revelan la mente, los deseos y la voluntad de Dios para tu vida, ¿no?, para sus vidas, hablando de los que han encontrado en Él este paquete. Son personas ahora que le aman a Dios, ¿no?, y le quieren servir y quieren estar con Él. Y lo que Dios ya hizo a favor de estas personas en la cruz del Calvario y lo que Dios está haciendo en las personas en el presente, están siendo conducidas a conocer cada vez más. A través del Evangelio le conocemos. Eso es el tema. Estas personas pueden decir, todo es mío, todo me pertenece. Y estas personas pueden realmente vivir sin las ansiedades, sin los temores y las preocupaciones que agobian a los inconversos, sin actuar en forma tan egoísta, tratando de protegerse siempre de cualquier peligro o cualquier dificultad, porque se encuentran ya en las manos de Dios y tienen vida.